pues como hemos dicho al principio, para darnos su testimonio tenemos con nosotros a don Julio Romero Fernández. Él es el párroco de San Onofre, bueno, el párroco de Arguazas, porque todas las iglesias que hay allí dependen de él. Y es también pues el capellán o responsable eclesiástico de la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua, que se abrió el día 31 de mayo en la ermita de la Purísima Concepción. Es una capilla muy bonita, muy acogedora. Tiene por delante, antes de entrar, tiene unos jardines. Está preciosa y además, pues por lo que me comentan, sigue mejorando día a día. Y como les digo, ya tenemos aquí a don Julio. Buenas tardes, don Julio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal estamos por ahí?
Bien, bien, gracias, gracias a Dios, bien. Vamos a hablar de cómo ha ido la adoración, cómo se empezó, cómo se gestó, pero primero le voy a presentar a los colaboradores nuestros, que son también adoradores perpetuos, que son Charo Segovia.
Hola, buenas noches, don Julio. Muchísimas
Hola,
gracias
Charo,
por su colaboración.
Noches. Encantado de servir.
Gracias.
Y a David Fernández.
Buenas noches, don Julio.
Hola, David. Muy buenas noches.
Bueno, pues lo más vamos a hablar, pues tenemos un ratito largo que podemos utilizar. ¿Cómo se empezó a gestar la capilla allí? Porque, bueno, no se abrió así muy rápidamente. Empezaron, cuéntenos usted mejor, porque si lo cuento yo, entonces ya está mal. ¿Cómo se empezó a gestar, a abrir la capilla y cómo terminó abriéndose en Arguazas?
Bueno, la capilla empezó a gestarla un grupo de laicos. Ahora que en España se está moviendo todo el tema del laicado, vinieron a verme un día a ver si había posibilidad de encontrar aquí en este pueblo alguna capilla para exponer el Santísimo las 24 horas del día. Vinieron un poco así, sorprendentemente para mí, porque yo no esperaba que alguien viniera a pedir una cosa así. Yo la tomé y digo, estas mujeres aquí y este hombre que venía con ellos, también un señor. Y bien, bueno, pues yo le dije que muy cautamente, que eso había que pedirlo muy bien, tomar medidas oportunas, pedir permiso al obispo y estudiarlo muy bien, ¿no? Porque me parece que algo así no se podía hacer a la ligera. Y efectivamente, pues no lo hicieron a la ligera, ¿eh? Sorprendentemente para mí, lo hicieron muy bien ellos. Trabajaron muy bien, rezaron mucho y se movieron muy bien haciendo lo que tenían que hacer y poniéndose en las manos del Señor. Eso es lo que más me llamó la atención. Y han sido ellos prácticamente los que han movido estos hilos delante de Dios y ante los hombres para que fuese posible. Eso es en breves pinceladas, hay que decirlo así.
Pero esta es una capilla que, bueno, háblenos un poco de Arguazas. Porque hay que conocer también las dimensiones de la plaza de Arguazas.
Sí, bueno, Arguazas es un pueblo de unos 9.000 habitantes, un pueblo redondo, más bien alargado, para que nos situemos, donde se divide lo que es el centro del pueblo de una parte que le llaman como un barrio del pueblo, como si el barrio estuviera dividido en dos. Ahí es donde se encuentra esta capilla, que estaba abierta al culto solamente los domingos, y tiene un jardín, y entonces pues ahí donde yo pensé que al no ver sacramento ni celebrar nada, solamente lo que dice el domingo, podría ser el sitio adecuado. Es un pueblo religiosamente, pues como están prácticamente todos los pueblos de esta zona, ¿verdad?, religiosamente ya tirando a frío, donde a la gente le cuesta acercarse a la iglesia, donde todavía se mantienen los sacramentos, todavía viene gente a misa, cierto, no la que quisiéramos, y ahí es donde se ha ubicado la adoración perpetua, en esa capilla que está al paso, pero que no hay mucha gente que pase por delante, la verdad. Sin embargo, es curioso ver cómo la capilla va funcionando. Ya entraremos ahora un poco en explicar cómo va funcionando día a día. Y sí, es una cosa extraña, pero claro, para Dios todo es posible, ¿eh?, aunque nosotros creamos que no. Reconozco que yo fui el primer sorprendido cuando me propusieron esto en este pueblo, porque no es un pueblo donde haya un paseo, donde la gente le pilla de paso para entrar, para salir, donde hay movimiento, ¿no? Ahí está, en el silencio de la adoración, donde Dios llama y donde está haciendo su labor en este pueblo y en los pueblos de alrededor, ¿sí?
¿Cuántos adoradores están inscritos en este momento?
¿Sabe usted? Pues no sé llegan aproximadamente a los 250 por ahí deben estar más o menos, ¿eh? Porque a veces pasan, a veces se borra alguno, siguen viniendo, pero vamos, hay fijos, estables, y yo diría que hay tres tipos de adoradores, ¿eh? Aparte de la cantidad fija, están los adoradores fijos. Los adoradores fijos, que aparte de la hora fija vienen en otro momento porque quieren, y los adoradores que no están apuntados y que vienen todos los días o algún día a la semana a estar un rato con el Señor y a veces horas, ¿eh? Que la adoración eucarística perpetua no solamente es para los adoradores que se han apuntado, sino que es para gente que no se apunta, pero que constantemente viene a hacer una visita.
Sí,
y a distintas horas del día, de la tarde, incluso de la madrugada, ¿eh?
Don Julio, yo le voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Qué ha supuesto para usted personalmente la capilla?
Para mí personalmente la capilla ha supuesto el poder sentir que el sacerdote cuando reza a lo largo del día no está solo. Eso en primer lugar. Los sacerdotes saben ustedes que tenemos que tener nuestras oraciones al día, la liturgia de las horas, ¿no? Yo en casa tengo una capilla pequeña con el Santísimo y aquí donde hago yo mis oraciones por la mañana, a media mañana si me pillo, a mediodía, y luego antes de irme a la iglesia a rezar el rosario hago víspera, etcétera, etcétera. Lo hermoso es cuando yo me he puesto aquí a rezar, saber que hay alguien delante de un sagrario en mi pueblo rezando, adorando a Dios. Eso es hermoso. Y se lo digo muchas veces a mis feligreses en la homilía, ¿no? Y cuando hablamos. Qué bonito, ¿no? Saber que va al pueblo, a algún sitio, y decir, voy a acercar un momento a la ermita de la Purísima a adorar al Señor. Esa es mi experiencia, saber que hay gente que se ha encontrado con angustia y ha ido a encontrarse con el Señor a las 10 de la noche o por la mañana. Ha habido casos impresionantes, ¿no?, que me han contado, ¿no? Hasta de gente apartada de la iglesia, incluso gente joven. Eso para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Es decir, la labor que tiene un sacerdote como pastor, ¿no? Como el que se ofrece al Padre cada día en el sacrificio de la misa por su pueblo. Yo eso me está ayudando a vivirlo de una manera importantísima, ¿no? Estos días de Navidad, como cuando llegaba un rato de oración por la noche, había gente en la capilla incluso sin estar apuntados. Es hermoso, ¿eh? Impresionante, algo que yo no me esperaba.
¿Está usted solo en el pueblo o tiene ayuda?
Estoy solo de sacerdote, estoy solo con un sacerdote jubilado que celebra los domingos por la mañana la misa, pero ya tiene 85 años, pero muy valiente, muy bien.
Ya.
Pues pero tienes... la labor evangelizadora y todo eso lo llevo yo, sí.
Nos decía don Julio que estaba era un poco sorprendente el que se recalara en Alguazas para una capilla de adoración perpetua, viendo cómo hay alrededor plazas muy muy importantes. Lo que ocurre es que, por lo menos nosotros creemos que ha tenido una gran influencia una paisana, o por lo menos una santa muy muy relacionada con Alguazas, que es Santa Micaela del Santísimo Sacramento.
Sí.
Y luego además tiene usted también y tendrá una influencia que el patrón titular de la parroquia, San Onofre, es también uno de los santos eucarísticos del desierto, ¿no?
Así es, sí, por supuesto que sí. De los eremitas del desierto, que el ángel le llevaba la comunión a la cueva donde vivía. Cuenta la tradición, la leyenda, sí.
Y luego después también la influencia de la Santa Micaela, ¿no? Porque...
Sí, Santa María Micaela tenía raíces aquí en Alguazas. De hecho, hay una imagen de ella en la capilla donde está la custodia con el Santísimo expuesto, sí. Y aquí la tenemos orgullosamente, sí.
Nos ha hablado usted hace un momento del tema de ahora cómo se ha ido viviendo un poco en la Navidad. Pero ha habido un momento muy importante también este verano y yo quisiera que nos hablara un poco por qué. ¿Cómo reaccionó la gente y qué supuso también un poco para Alguazas? Me estoy refiriendo a la riada y a la inundación que hubo cuando afectó a toda la zona de Murcia, que también ahí en Alguazas fue muy importante. ¿Se llegó a cerrar la capilla o hubo dificultades para cerrarla?
Bueno, respecto al verano, se organizaron muy bien los turnos, porque hay gente que aquí la playa está cerca relativamente, no es como en Toledo, ¿verdad?
No.
Y enseguida la gente se va muy a menudo a la playa, se va un mes, se van 15 días. Bueno, la gente se organizó de maravilla, vamos, ahí no ha habido ningún problema en que haya duda de tener que cerrar a ver qué pasa. No, no, se han organizado de maravilla, hay gente que ha doblado turnos, gente que estaba de vacaciones y ha cogido turnos. O sea que el verano, incluso recuerdo el último domingo de julio, yo tuve la fiesta aquí de Santa Bárbara. Digo Santa Bárbara que aunque se celebre en diciembre, en un barrio de este pueblo, en la huerta, se celebra el último domingo de julio. Y en la cena, después de la procesión, decía un matrimonio que había estado en la capilla sobre las 8 menos cuarto. En pleno verano, aquí a las 8 menos cuarto, te puede asfixiar. Es plena siesta. Y habían unas 30 personas adorando al Santísimo ese domingo. 30 personas en este pueblo. En pleno verano, a las 8 menos cuarto, en Alguazas. Eso es una notición, ¿eh? Que no sale en ningún lado, pero es curioso. ¿Eh? Ahí en la capilla. Y así estuvo prácticamente todo el verano con sus 4, 5, 7 personas. Yo cada vez que hago alguna visita, porque cambio el Santísimo, porque paso, porque hago, a la hora que sea, incluso a la 1 de la madrugada, nunca encuentro una persona o dos. Siempre hay como mínimo 5. O alguna vez me parece que encontré 3.
A diario eso.
Sí, sí, yo las veces que he pasado, hombre, no estoy la mañana entera, ni la tarde entera. Ya. Pero para no ser un sitio donde es una plaza pública, donde hay mucha gente que va de un lado para otro, sí, no, además gente que va y no es que pasa y está 5 minutos, no, quizás se tire 20 minutos o 50 minutos, no sé lo que durará alguna gente. De hecho, Nochevieja, en el momento del cambio de año, a las 12, yo llegué allá a las 11:30 pasada, ahí había un señor que estaba de guardia y a la hora de la reserva, del cambio, ¿verdad?, a las 12, pues éramos 4 personas los que estábamos allí. En vez de estar tomándonos la uva, estábamos allí. Cuando yo salí a las 12:30, venían otras 2 personas más. O sea que hasta en esos momentos más extraños para que la gente vaya, pues el Señor no ha estado solo, ¿no? O sea que... Y luego ya paso a contar lo de la dana.
Sí, sí, lo de la dana.
Sí. Yo tuve que ir a rescatar a la que estaba de guardia sobre media mañana, el día ese fuerte que ya se complicó la cosa, porque donde está la ermita hay como un puente como subterráneo donde se inundó. Entonces, claro, ya daba que la lluvia iba a ser muy importante. Entonces dijimos, se recojo, porque su marido del pueblo de al lado no podía venir a por ella porque estaba casi cortado de donde él estaba, en el centro del pueblo. Entonces yo fui a por ella, cerré la ermita sin reservar el Santísimo, la ermita se cerró, que el Santísimo se quedó, para que si alguien llegaba después, como podía entrar al jardín, pudiera ver al Santísimo. Y de hecho hubo gente que aún lloviendo llegó, vio que estaba cerrada y se fue, y el Santísimo se quedó allí, protegiendo. Ese fue el sentido, dejar que protegiera nuestro pueblo. No como un acto de abandono, es decir, aquí te dejamos, Señor, que nos vamos corriendo, podría haber hecho la reserva y después no dejar que se quede expuesto, que para eso tiene 2 ventanales en la ermita que dan a la calle, para que el Señor interceda por nosotros y nosotros desde nuestro hogar. Así lo dijimos en los WhatsApp, para que la gente rezara desde su lugar. Miremos desde el corazón al Santísimo que sigue expuesto para ser adorado. En esto, porque aquí fue muy complicada, ¿eh? Fueron unos días muy duros de lluvia intensa y peligrosa. De hecho, el pueblo se inundó, se salió al río.
Don Julio, por lo que nos está contando y por como es el pueblo, antes de hablar de los adoradores que están viniendo de la comarca, es, para el párroco debe ser una cosa sorprendente el comprobar ese aluvión, digamos, de personas, o por lo menos esa peregrinación constante, porque no es muy normal que en una población pues se despierte así no vamos a decir de golpe, pero sí que aumente la piedad eucarística, ¿no?
Sí, en el pueblo, en primer lugar, hay gente que ya se pone de acuerdo, decir, oye, nos vamos mañana un ratito por la mañana, después de hacer la compra, después del mercado, antes de la comida, y estamos un rato allí, pues se va. Y se sienta cada uno al revuelto, aquí nadie reza, ahí todo el mundo en silencio, ¿eh? Aquí no se hace hora santa ni nada, es adoración, silencio. Se ponen de acuerdo de otros pueblos, coger un coche, oye, pues nos lleva a mi hijo, y 3 personas mayores las montan en el coche y las traen aquí. Recógenos dentro de 1 hora, todo en la huerta, o se queda con ellas. son muchas cosas que han ido contando, ¿no? Cómo matrimonios de otras parroquias han terminado la reunión y han dicho, oye, pues en vez de ir a cenar esta noche nos vamos a ir a hacer un rato de oración allí a la capilla de Alguacer. Y han venido, pero incluso algunos de casi 80 kilómetros, ¿eh? Con su cura a la cabeza.
Uh-huh.
Sí, sí. Hay sí, testimonios muy bonitos de mucha gente en eso. Es cierto que hoy, por ejemplo, en la misa de la parroquia a las 7 de la tarde, celebrando la Santa Misa, pues entraba gente que venía de la capilla de la adoración, ¿eh? Se nota enseguida que no son de aquí del pueblo y que vienen de allí. Se han confesado, después, etcétera, etcétera. O sea que, sí, el Señor siempre, cuando lo acercamos, nos va dando lo que necesitamos, su gracia, no deja de estar con nosotros, de acompañarnos. Tenemos que dejarnos trabajar por él. Muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo. Los sacerdotes, eso, yo el primero soy muy dado a, tengo que trabajar, tengo que hacer, vamos a ver si el Señor está ahí. Y Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos pide en cada momento, en cada instante, lo que tenemos que hacer por Él y para Él, sirviendo a los hermanos siempre. Pero siempre muy atentos a la voz, ¿eh? A la voz de Dios.
Don Julio, ¿usted qué cree que está diciendo el Señor al pueblo con esta capilla? ¿Usted cree que está cambiando el pueblo? ¿Usted nota las gracias que se están repartiendo gracias a la capilla?
Yo creo, en cuanto veo en mí mismo, que el Señor me está bendiciendo a mí. Eso es lo que más veo, porque me veo yo. Me está bendiciendo a mí. Y en segundo lugar, pienso que alguna gente del pueblo le está haciendo meditar mucho. Me lo han dicho, ¿eh? Esto no lo creo, sino que me lo han dicho, ¿no? Gente que ha hablado con uno, conoce, oye, fulanita de tal, que no iba a misa, y va a misa, y encima de todo va a hacer ciertas adoraciones, va por momentos, ¿no?, a la capilla y se lleva a una vecina que está así. Es decir, yo creo que la adoración eucarística perpetua es muy recomendable para los alejados. Esto que a veces no sabemos qué hacer con los alejados de la iglesia, pienso que es muy recomendable que la gente entre una ermita y diga, ¿a qué entro yo aquí? Y el silencio que hay de esa ermita los envuelva y vean que hay allí dos velas encendidas donde en el centro está el Señor, que a veces no saben ni que está el Señor. Y dicen, aquí noto algo. Esto tiene que ser hermoso para nosotros. Porque Dios se ha quedado vivo, real y verdadero en medio de su pueblo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Él nunca va a callar y nunca nos va a abandonar. Y siempre será adorado.
Don Julio, nos hablaba de que conoce algunos testimonios. No lo sé si podrá comentarnos algunos de ellos con la discreción nominal lógica que hay para en estos casos. Supongo que habrá alguna anécdota o algún testimonio digno de escuchar, y luego después también le quisiera comentar o preguntar la reacción que ha habido también en cuanto a los pueblos de alrededor, porque ahí, como está diciendo, estos que a lo mejor van viniendo desde tan lejos, que los llevan los hijos en el arte, no son solamente de forma esporádica, sino que es que hay gentes que han ido de pueblos de alrededor que tienen sus horas inscritas, que todos no son absolutamente todos del pueblo de Alguazas, pero que en la comarca puede haber tenido también un poco de influencia, ¿no?
No, de los inscritos no son de Alguazas, ni mucho menos, quizá ni la mitad, ¿eh?
Claro.
Y eso es, desde luego, el pueblo, ¿no? Ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, de un pueblo de al lado más pequeño, de otro más grande, vienen de hasta de 10 kilómetros, ¿eh? Y no sé quién me decía el otro día que había venido alguien de 70 kilómetros. Dijo, esto está más o menos a 70 kilómetros. No recuerdo qué pueblo me dijo. Sí, vino un matrimonio que viene de vez en cuando, ¿eh? Viene de vez en cuando. Y anécdotas, pues, hay alguna, incluso de algún joven que tenía exámenes y vino por la noche a pedirle que aprobar y que venía para 5 minutos porque tenía que estudiar, y dice que estuvo más de media hora allí porque se sintió a gusto allí rezando y contándole al Señor sus cosas. Y además, un joven de los que aparentemente no son de iglesia, ¿no?
Ah, muy, muy, muy bien. Los sacerdotes de alrededor, ¿qué le podría recomendar a los, no solamente a los sacerdotes de alrededor de Alguazas, sino a todos aquellos que porque también hay algunos sacerdotes que nos escuchan el programa, pero para un sacerdote cuando le llegamos o le llegan a unos seglares una partida de locos, podríamos decir, sí, eso, con comillas, eso. Una partida de locos que dicen, oiga, aquí queremos abrir una capilla. Y primero que dice el cura, bueno, si yo aquí voy viendo a la gente que me va viniendo a misa, no sea, por muchas cuentas que eche, aquí no me salen 300 adoradores de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Qué le recomendaría a los sacerdotes?
Le recomiendo a los sacerdotes, por mi propia experiencia, que se dejen llevar un poco por esos locos. Porque esos locos que vienen a verte lo tienen todo muy bien organizado, ¿eh? Y ojo, porque alguna vez decimos, ¿dónde me voy a meter yo como sacerdote? Porque esto lleva una implicación seria. Es una implicación sacerdotal, pero todo el tema de organización antes y después no molestan para nada. El sacerdote está en la adoración, en las capillas de la adoración eucarística perpetua para hacer lo que tiene que hacer, que es la Eucaristía, estar pendiente si hay que reservar o no hay que reservar para alguna cosa concreta, pero el tema de los turnos y todo lo llevan ellos de maravilla, de maravilla. Y todo muy bien organizado, bien expuesto, ahora con los WhatsApp se llevan de maravilla, se conoce la gente, se ayudan, dan limona para comprar si necesita una custodia nueva, como hemos hecho aquí, hemos comprado una custodia nueva, la hemos tenido ahora en Navidad, si da un retiro, porque dice, vamos a dar un retiro para los adoradores y para la gente de la parroquia, se llena la ermita, o sea que es una pastoral que va dando su fruto, ¿eh? Y que hay que dejarla que vaya madurando. Nosotros acabamos de empezar. Pero en los 7 meses así casi que llevamos, es una bendición. Y yo soy el primero que decía, madre mía, esto no tiene ni pie ni cabeza y esto no va a ningún sitio.
Yo pienso, don Julio, que esos pueblos como el suyo, que es un pueblo grande de casi 10.000 habitantes, yo es que yo soy de pueblo, y yo creo que en estas cosas de capillas y tal, pues como que la gente se implica más. Y aquí en las ciudades estamos como un poco más dispersos y cuesta. Yo lo veo por la gente a mi alrededor que se anima y animaros y tenemos un montón de obligaciones y de ocupaciones ajenas que no son tan importantes, que se dan más valor y yo pues creo, vamos, mi pueblo es pequeño, pero cualquier cosa que se inicia en la iglesia y que dicen, pues la gente pues trabaja y hace. Y es admirable, de luego, porque la labor que se hace es grande. Y yo creo, no sé si fue mi opinión lo mismo, que aquí estamos un poco como más...
Sí,
hay muchos adoradores, pero luego a la hora lo ves por las catequesis, que somos 20.
Sí, bien. Sí, efectivamente, las ciudades es un poco más complicado, sí. Porque y sobre todo aquí en Toledo, porque... allí en Alguaza, para los que son de Alguaza suponen 10 minutos ir de un sitio a otro, pero para los que se tienen que desplazar pues de cualquier otro sitio, pues supone también prácticamente casi lo mismo que aquí con Toledo, pero sí, es también menos más asequible, menos ocupados en no hacer nada, ¿no?
Porque yo creo que en Torrijos, que es también la gente está como... Yo lo sé por algunos que allí cuando hacen retiros se hacen...
Sí.
Son muchos.
Sí, para eso sí le iba a comentar. Nos ha comentado que ha hecho algún retiro y la gente, más gente que no era a lo mejor habitual de retiros, ¿no?
Sí, sí, bueno, de todo un poco. Como gente de la parroquia, gente
sí, claro.
De la adoradora, del pueblo y de fuera. Y fue el primer retiro, ¿sabes? Sobre el Adviento, una reflexión sobre el Adviento, luego rezamos el Rosario y luego pues celebramos la Santa Misa. Y bien, el problema que tenemos en todos lados es el compromiso. Eso de comprometernos no está muy de moda, ¿eh? No tenemos ganas nada más que de hacer lo justo. Y eso cuesta en los pueblos y en las ciudades. Y el compromiso delante del Señor también cuesta mucho, ¿eh? Estamos viviendo una época donde la libertad es que yo cuando me apetezca, es todo cuando me apetezca. Y algunas veces tienes que decir, oye, que yo tengo un horario para trabajar, tengo un horario para ir al médico si me pone un horario porque estoy enfermo. ¿Por qué no sacar tiempo también para lo religioso, para las cosas, para mis cosas del Señor, ¿no? El compromiso de ir a misa un domingo, para la gente se ha perdido. Eso de oír misa entera todos los domingos, fiesta de guardar, ese mandamiento, hay que quitarlo, ¿no? La Santa Madre Iglesia. Parece conciencia que tenemos que comprometernos a algo y que una persona se va edificando, construyendo, madurando en la medida que es responsable, que tiene un compromiso, ¿no? Igual que hay que comprometerse cuando los padres están ancianos y dicen, esta mañana me toca estar con mi madre allí, con ella, que está anciana, y tengo que acompañarla o tengo que llevarla al médico. O el compromiso cuando uno tiene un hijo, tiene que cuidar a ese bebé y tiene que estar con el hijo que se ha puesto enfermo. En la iglesia nos pasa lo mismo, tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos a todos los niveles, que a veces pienso que no lo tenemos.
Yo opino que tampoco.
Sí, volviendo un poco también a la repercusión, entonces, digamos, quizá a lo mejor todavía sea demasiado, sea pronto, aunque ya con 7 meses, pero la vida religiosa y le iba a haber dicho también la pacificación en Alguazas, ya sabemos que allí hay algún, por lo menos por lo que dice la prensa, hay un barrio por ahí un poco conflictivo, pero de alguna forma usted ya habrá comprobado que se ha revitalizado la piedad cristiana y un poco la pacificación también dentro de la población, ¿no?
Bueno, por la paz pedimos siempre, la paz en primer lugar en el corazón de cada persona, luego la paz entre los pueblos y luego la paz entre las naciones. Lo curioso era que en el sitio donde está la ermita, como está el famoso túnel ese donde a veces hay oscuridad, se ponía un grupo de gente ahí, pues no sé, donde bebían, donde fumaban porros, donde, y parece que eso ha desaparecido solo. Es curioso. Eso es lo primero, el primer milagro que yo he visto. Dice, madre mía, cuando se pongan esto aquí a pegar gritos, aunque haya jardín, no se metan al jardín, porque es curioso, la puerta del jardín está siempre abierta y no entra nadie.
Nadie que no vaya a adorar.
Nadie que no vaya a adorar, es decir, que claro, porque ahí hay que decir, cuidado, porque esto se puede meter para que se sienten en los bancos ahí o a fumar porros o a beber, ¿no? No, ha sido, se está respetando mucho el lugar sagrado. Es como si hubiera un guarda que dice, allí se está para lo que se está, y si no, nada. Y hay normalmente silencio. Luego, algo bonito que tiene también esta ermita, que es que está pegada a la ermita a un salón, que es donde está Caritas. Y ahí también se reparte la comida a los pobres. Qué bonito.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Qué bien ha coincidido, ¿no?, que podemos adorar a Jesús a la vez que también le damos pan para nuestros hermanos más necesitados.
Así es.
Eso también, a veces pues son hermanos en la fe y otros son pues musulmanes, lo que sea, en el caso que son todos para nosotros, sí, somos hermanos, son hijos de Dios y tenemos que ayudarle en todo lo que podamos.
Es que allí, como en la mayor, en buena parte de los pueblos de Murcia, hay una dotación importante, una población importante de musulmanes también.
Sí, de musulmanes y no musulmanes y de todo un poco.
Y de todo un poco.
Este pueblo es un poco el arca de Noé, ¿eh? hay de todo, pues como en toda España ya tenemos, ¿no? Y en eso sí, pues tenemos que convivir, respetarlos, hacernos de respetar también, cuidado, porque algunas veces estamos que todo respeto, pero también nos tenemos que hacer de respetar, que se respeta a todo el mundo, pero a los católicos muchas veces no se nos respeta, nuestras creencias.
Así es.
Eso tenemos que respetar y hacernos de respetar las dos cosas. Hay que respetar a todo el mundo, pero por favor, que nos respeten, que a veces nos margina.
Exacto, exacto.
Cuidado. El cuidado del cristianismo ha dado mucho a España, a Europa, con sus más y sus menos, pero algunas veces, no sé, parece que uno va vestido como quiere por la calle y nadie lo mira, y va uno vestido de sacerdote con el clérima y se están mirando como diciendo, ¿de dónde ha salido este, no?
Sí, que lo dice, que lo dice. Bueno, don Julio, nosotros le hemos ido preguntando muchas cosas, no lo sé si en su mente habrá alguna cosa más que decirnos, porque el tiempo en la radio se nos echa encima.
No,
y además le he comido este tiempo de su gestión para luego.
No. Yo he encantado de estar con vosotros, de verdad, y ojalá que estas palabras torpes, por mi parte, pues puedan servir para que mucha gente pueda acercarse al Señor ahí en Toledo, que puedan acercarse a la familia.
Nos oyen en media España y en el extranjero, ¿eh?
Bueno, sí, ahora se oye en muchos sitios, ¿verdad? Ahora hay que llevar cuidado, que lo que parece que es familiar es mundial.
Sí. Sí.
Pues nada,
sí.
Que el Señor desde aquí bendiga. Yo esta noche quiero acercarme a la capilla y desde ahí rezaré pues por todos los oyentes de Radio Santa María de Toledo, por los sacerdotes.
Sí, grandes, por los sacerdotes a diario.
Por los adoradores de todas las capillas del mundo y especialmente por los pobres, por los enfermos, por los atribulados, por los que en estos momentos, cuando escuchen estas palabras, que no se sientan solos. Rezamos por aquellos que más lo necesitan delante del Señor. El Señor nunca nos abandona. Quien tiene a Cristo nunca está solo.
Pues efectivamente, yo tengo toda la razón. Y nosotros insistimos siempre en todos nuestros programas al final y muchas veces en medio que hay que rezar mucho por los sacerdotes, que necesitamos muchos y santos sacerdotes. Sí. Por una razón que yo la llamo una razón egoísta, si no tenemos sacerdotes no tenemos Eucaristía, y si no tenemos Eucaristía, pues mira, apaga y vámonos, porque esto sería lo más triste de toda la creación.
No, si no hubiera Eucaristía, porque no hay sacerdotes, no podría existir la Iglesia.
Exacto.
Porque la Iglesia vive de la Eucaristía.
Exacto.
Y hay que valorar a los sacerdotes. Yo soy sacerdote, sí, y valoro a mis hermanos sacerdotes, y los quiero, y le besaría las manos.
Porque muy bien.
Son ungidos, Señor.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, don Julio. Muchísimas gracias por sus palabras, y ya saben, nos tiene a su completa y entera disposición.
Gracias a vosotros.
Dios quiera que nos podamos volver a ver pronto.
Nos vemos cada día delante del Señor.
Eso sí, ahí estamos todos los días delante del Santísimo, siempre juntos.
Delante del Señor.
Así
un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, don Julio.